Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El director del FBI advirtió que Rusia continúa siendo una amenaza para Estados Unidos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprueba una resolución sobre la crisis en Nicaragua. El excomandante sandinista Luis Carrión, en entrevista con La Voz de América, dice que la única salida para Nicaragua es que Daniel Ortega deje el gobierno. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles adquiere al codiciado torpedero Manny Machado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Hoy es jueves 19 de julio de 2018 y aquí comienza Buenos Días América. El director del FBI, Christopher Wray, afirmó que Rusia continúa tratando de sembrar la discordia en Estados Unidos. Sus afirmaciones se dieron el miércoles durante una intervención que tuvo en el Foro de Seguridad que se realiza en Aspen, Colorado, añadiendo que Moscú estaba usando operaciones encubiertas para manipular a los estadounidenses en temas candentes.
We haven't yet seen an effort to target.
Todavía no hemos visto un esfuerzo que apunte a una infraestructura electoral específica, pero ciertamente hay otros esfuerzos, lo que yo llamaría operaciones de influencia maligna, y son muy activos y podríamos estar muy cerca de pasar al siguiente nivel. Entonces, esto para mí es una amenaza que debemos tomar muy en serio. El director del FBI abordó el tema después de la controversia surgida en Washington sobre si el presidente Donald Trump acepta la evaluación de las agencias de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y si él cree que Moscú continúa tratando de influir en las elecciones estadounidenses. Christopher Wray también rechazó el ofrecimiento del presidente ruso Vladimir Putin de permitir el acceso de Estados Unidos a 12 oficiales de la inteligencia militar rusa que han sido acusados de interferir en las elecciones a cambio de poder entrevistar a estadounidenses que el Kremlin ha acusado de crímenes no específicos. La Casa Blanca dijo que este tema estaba bajo consideración. Entretanto, el presidente Donald Trump afirmó que Rusia no está tratando de interferir en las elecciones estadounidenses y reiteró los conceptos que formuló a través de su cuenta de Twitter, diciendo que algunas personas detestan que tenga una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Al final de una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles, y consultado por periodistas si Rusia sigue atacando a Estados Unidos, el presidente Trump dijo no, contradiciendo las advertencias hechas luego de la cumbre de Helsinki por el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, sobre los persistentes intentos rusos de interferir en las próximas elecciones del país y de socavar la democracia. Sin embargo, el presidente Trump destacó:
miren lo que hemos logrado. Miren las sanciones. Y creo que el presidente Putin lo sabe mejor que nadie. Ciertamente mucho mejor que los medios. Él lo entiende y no está contento con eso. Y no debería estar feliz porque nunca ha habido un presidente tan duro con Rusia como lo he sido yo.
Anoche, en una entrevista con la cadena de noticias CBS, el mandatario dijo que estaba listo para usar un tono inconfundiblemente firme. En la cumbre de Helsinki, le hice saber a Putin que no podemos tener esto. No lo vamos a tener y así será, remarcó Donald Trump. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución sobre la crisis en Nicaragua. Tenemos el informe con Jorge Agobián.
Con 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 estados ausentes, los representantes del organismo condenaron la represión en el país centroamericano y exhortaron al gobierno del presidente Ortega a que apoye un calendario electoral y el diálogo nacional. El canciller nicaragüense Denis Moncada respondió a la determinación de la mayoría en la OEA.
Es un acto injerencista, realmente intervencionista de parte de los Estados Unidos con otro grupo de países que realmente siguen el lineamiento del Departamento de Estado.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, indicó:
no, es un triunfo para el país nicaragüense. La comunidad internacional está apoyando al pueblo nicaragüense. Estamos al tanto de lo que está sucediendo, la masacre. por el gobierno.
Una resolución presentada por Moncada fue rechazada por una mayoría de 20 estados frente al apoyo de una minoría conformada por Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. El país centroamericano cumplió este miércoles 3 meses de protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de más de 277 víctimas fatales, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El canciller nicaragüense se negó a dar el balance oficial y aseguró a La Voz de América que
tanto la policía como el Ministerio Público y los tribunales de justicia están haciendo cada uno de ellos la actividad que le corresponde en el marco de la ley.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y esta crisis en Nicaragua es motivo de preocupación incluso para los propios sandinistas que estuvieron en el gobierno con Daniel Ortega. Ese es el caso de Luis Carrión, excomandante del Frente Sandinista y que fuera ministro de Economía y viceministro de Gobierno. Expuso sus puntos de vista en una entrevista con nuestra colega Yoconda Tapia.
Mire, este país, es decir, se ha vuelto ingobernable para Ortega, ¿verdad? La masacre cometida, las violaciones tan extendidas de los derechos humanos y la persecución que continúa hacia centenares de personas en todo el país, hace que este país no pueda ser gobernado por Daniel Ortega. El pueblo no tiene ninguna confianza, no le concede ninguna legitimidad. Ortega traspasó todos los límites morales y políticos de un gobierno. La paz aquí y la democracia en Nicaragua requieren que Ortega salga. Sin eso no va a ser posible aquí democracia, no va a ser posible paz, no va a ser posible justicia, no va a detenerse esta represión. Entonces eso es indispensable. ¿Para qué? Para que los nicaragüenses podamos organizar realmente elecciones libres y podamos reorganizar nuestra sociedad democráticamente, que es lo que el país necesita.
Estamos dialogando con don Luis Carrión. Él es un excomandante sandinista, exmiembro del gobierno de Nicaragua y está exponiendo sus puntos de vista a propósito de la crisis que vive su país. Usted ha hablado de este tema públicamente, señor Carrión, y le ha dicho a Daniel Ortega que es momento de que se aleje del gobierno. ¿Esta situación no le ha provocado una posición un poco difícil por su seguridad?
Mire, aquí en Nicaragua prácticamente todo el que ha participado de alguna manera en las protestas, todo el que ha denunciado, está amenazado, ¿verdad? Circulan profusamente fiches, posts en las redes sociales con fotografías, direcciones y nombres de muchísima gente que está siendo señalada, acusada de terrorista por participar en las protestas. Yo no tengo una situación especial, estoy igual a estas alturas, miles de nicaragüenses en ese sentido. Sí, estamos amenazados todos.
Usted permanece en Managua, por supuesto, y mantiene algún tipo de contacto con algunos excomandantes sandinistas que también piensan igual que usted, o hay otros que apoyan a Ortega todavía.
A ver, de la vieja dirección del Frente Sandinista queda uno apoyando a Ortega, Bayardo Arce, ¿verdad? Otros que no están involucrados activamente en la política,
que no son visibles.
Que no son visibles. Y bueno, habemos, digamos, dos que nos hemos pronunciado claramente en contra de Daniel Ortega.
¿Usted confía en una salida pacífica para esta situación de su país? ¿Confía en que Ortega escuchará en algún momento los llamados de la comunidad internacional para convocar a elecciones?
Bueno, hay que decir que la salida pacífica ya no fue, porque después de más de 300 muertos y centenares de presos políticos y desaparecidos y torturados, pues no sé si eso se puede llamar pacífico. Pacífica ha sido la lucha del pueblo, definitivamente. Ahora, yo sí estoy convencido que Ortega va a salir. ¿Cuándo va a salir? No lo sé, pero va a salir porque ningún gobierno puede sostenerse sin un respaldo mínimo del pueblo. Y Ortega ahorita se ha sostenido exclusivamente en la fuerza y la represión. Indispensable es que siga profundizándose el aislamiento internacional de Ortega, que acompañe la lucha que los nicaragüenses estamos librando aquí en Nicaragua.
¿Qué observa usted del papel de los militares nicaragüenses en este momento?
Los militares nicaragüenses se han, digamos, colocado en una posición de abstención, es decir, no han participado activamente en las operaciones represiva de Ortega, que ha recurrido a paramilitares, tiene enorme cantidad de gente armada muy bien. Esta, digamos, pasividad del ejército facilita que los grupos paramilitares se desarrollen, ¿verdad? A pesar de que la Constitución dice que ellos tienen el monopolio de las fuerzas y que deberían de hacer algo. Pero, digamos, no ha tenido una participación activa en la represión.
Era la entrevista que realizamos con Luis Carrión, excomandante del Frente Sandinista y exfuncionario del gobierno de Nicaragua. Los invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestra página web voanoticias.com y en nuestro espacio Conversando con la Voz de América. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en esta entrega informativa de Buenos Días América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, defendió la decisión de la administración Trump de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, anunciada en junio, indicando que el organismo es el mayor fracaso de la ONU. En un discurso que pronunció en la Fundación Heritage, aquí en Washington, D.C., Haley le dijo a la audiencia que el Consejo no ha sido un lugar de conciencia.
It has taken the idea of human dignity.
Ha tomado la idea de la dignidad humana, la idea que está en el centro de nuestro credo nacional y el derecho de todos los seres humanos, y la ha reducido a solo otro instrumento de política internacional, y eso es una gran tragedia, dijo. Haley, quien no respondió a preguntas después de su discurso, dijo que corregir los defectos de la Comisión de Derechos Humanos fue, es y seguirá siendo una de las principales prioridades de los Estados Unidos en Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, que está conformado por 47 miembros, generalmente se considera deficiente, pero importante, desempeñando un papel serio en la promoción y protección de los derechos humanos mundiales.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un magistrado federal estadounidense ordenó que una agente rusa acusada de espionaje sin reportar al Departamento de Justicia sea encarcelada después de que los fiscales presentaran evidencias de que ella tenía vínculos con los servicios de inteligencia rusos. El juez rechazó el miércoles la solicitud de fianza de María Butina luego de que los fiscales demostraron que no regresaría a la corte si era liberada de una cárcel federal aquí en Washington, donde ha estado detenida desde su arresto durante el fin de semana. Butina, de 29 años de edad y asesora de un prominente funcionario del gobierno ruso, se declaró inocente el miércoles de los cargos de conspiración y de actuar como agente extranjero ilegal. Las acusaciones alegan que ella fue parte de un esfuerzo secreto de un año de duración para influir en la política estadounidense, haciendo conexiones con estadounidenses políticamente influyentes, y se filtró en prominentes organizaciones religiosas y políticas en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia calificó las acusaciones contra Butina como infundadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que los restos de algunos militares estadounidenses muertos en la guerra de Corea serían devueltos a Estados Unidos en las próximas semanas. Durante una reunión del gabinete el miércoles, Pompeo no reveló una fecha específica o la cantidad de series de restos que se devolverán. Funcionarios de ambos países se reunieron en la frontera intercoreana el domingo y el lunes en un esfuerzo por coordinar el regreso de los restos de los soldados que murieron durante la guerra de 1950 a 1953. El Departamento de Defensa dice que más de 36.000 miembros del servicio estadounidense murieron en la guerra y se estima que 7.800 continúan desaparecidos. Nosotros hacemos un pequeño corte en nuestro programa. Buenos días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América, las noticias de Latinoamérica. Los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela acuden a la Corte Penal Internacional. El informe con Álvaro Algarra.
Documentos que demuestran presuntos actos contra los derechos humanos en Venezuela serán entregados a la Corte Penal Internacional por la Asamblea Nacional. Parte del informe del Parlamento elaborado por el Comité de Política Interior fue una contribución al informe sobre violación de derechos humanos elaborado por la Organización de Estados Americanos.
Tras la acción de la Asamblea Nacional, el parlamentario opositor José Guerra manifestó su respaldo a la medida.
En Venezuela mataron más de 150 personas, hay crímenes de lesa humanidad y eso es competencia de la Corte Penal Internacional. Nosotros apoyamos totalmente esa solicitud.
El analista político Nickmer Evans, por su parte, destaca que efectivamente se han violado derechos fundamentales.
En todo caso, la reflexión es para que en el contexto internacional profundicemos la conciencia de que el hecho de lo que le está sucediendo en Venezuela es un hecho que es absolutamente atroz, que apenas ahorita tenemos una pequeña referencia, que es la referencia de Nicaragua, pero el gran precedente fue el gobierno de Maduro en el 2017.
No obstante, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por magistrados oficialistas, Michael Moreno, destacó que en Venezuela se respetan los derechos humanos.
Comparto con ustedes ante nuestro Padre Libertador y le doy mi palabra de seguir fiel la Constitución y las leyes y no permitir que la justicia venezolana sea secuestrada por otros intereses.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El nuevo Congreso de Colombia se instala este viernes en medio de grandes retos y con un nuevo gobierno. Jimmy Villarreal nos informa.
280 congresistas electos por votación popular empezarán labores en el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia mañana 20 de julio. La paz y la economía del país asoman como los retos más importantes que deben afrontar. En el tema de la paz, espera que se trabaje para darle desarrollo y perfeccionamiento a los acuerdos con la exguerrilla de la FARC y para hacer las modificaciones que se tienen planeadas y darle curso a la actual mesa de negociaciones con el ELN. Ariel Ávila, subdirector del Centro de Pensamiento Paz y Reconciliación, comentó:
la pregunta es, en Colombia, ¿quién se quedó? ¿Quién ganó la guerra? 6 millones de hectáreas despojadas, más de 300 mil homicidios, 25 mil desaparecidos, miles de mujeres violentadas sexualmente. ¿Quién hizo eso y quién se quedó con la tierra de los despojados? ¿Comandantes guerrilleros? No, ellos no fueron. Paramilitares tienen algunos testaferros, pero perdieron la guerra, están extraditados en Estados Unidos. Militares colombianos tampoco, aunque tuvieron mucho que ver en este conflicto. Cuando se revisa en manos de quién están las 6 millones de hectáreas despojadas, básicamente son políticos regionales y locales y empresarios. Estas personas son las que no quieren que haya proceso de paz.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En El Salvador surgen diversas reacciones sobre la situación en Nicaragua. Desde San Salvador nos informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador quiere ser solidario con el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Estamos con sus pastores, con su cardenal, con sus sacerdotes, dijo el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez.
Pasan cosas tan horribles en ese país, profanaciones de la Eucaristía, ofensas sin nombre a los pastores.
Mientras tanto, el secretario general del partido en el gobierno de El Salvador, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Medardo González, opina que no hay evidencia sobre violaciones a los derechos humanos contra las protestas en el vecino país.
Los medios no han tirado información en la que los cuerpos de seguridad y el ejército nicaragüense esté matando a los civiles indefensos. No se ve eso.
El Salvador es una de las 7 naciones que se abstuvo de votar en la Organización de Estados Americanos, OEA, para condenar las violaciones a las libertades individuales en Nicaragua. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron la propuesta por el estelar jugador Manny Machado al obtener al codiciado torpedero de los Orioles de Baltimore en un canje que se concretó la noche del miércoles. Los Orioles recibieron a 5 prospectos a cambio: el jardinero cubano Yasniel Díaz, el lanzador derecho Dion Kramer, el antesalista Ryland Bannon, el derecho Zach Pop y el tercera base venezolano Breivik Valera. Machado, un bateador de poder con extraordinarias capacidades defensivas de 26 años de edad, incrementa notablemente las posibilidades de los Dodgers de alcanzar la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Era líder de los Orioles en bateo con .315, 24 jonrones y 65 carreras producidas. Se prevé que Machado sea presentado el viernes en Milwaukee, antes de que los Dodgers inicien una serie ante los cerveceros. El contrato de Machado expira al finalizar la temporada y los Orioles, último lugar de su división, decidieron no negociar una costosa extensión multianual debido a que tienen demasiadas carencias en momentos en que el equipo inicia una reconstrucción. Y se han entregado ayer miércoles en la noche los premios ESPY de la cadena informativa ESPN. LeBron James ha recibido el premio al mejor jugador de la NBA, el baloncesto masculino. Alexander Ovechkin, el mejor jugador de la NHL, el hockey sobre hielo. También recibieron los sobrevivientes del escándalo de abuso sexual de gimnasia en Estados Unidos el premio Courage. Maya Moore como mejor jugadora del baloncesto femenino. Park Sung-jung, mejor golfista femenina. Terence Crawford, mejor luchador. Mike Trout, mejor jugador de béisbol de grandes ligas. Sloane Stephens, mejor jugadora de tenis. Roger Federer, mejor jugador de tenis masculino. Y Alexander Ovechkin, que repitió como mejor atleta masculino. Nosotros hacemos una pequeña pausa para continuar informándonos con el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Britain has changed beyond recognition.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los seguidores de The Crown disfrutan de un adelanto de la actriz Helena Bonham Carter como la princesa Margarita en la tercera temporada del drama que narra la historia de la familia real británica. My love must be a kind of blind. En la página oficial de Twitter de la exitosa serie, los productores del drama de Netflix colocaron una foto de Bonham Carter como la hermana menor de la reina Isabel. Bonham Carter, que ha aparecido en películas como Charlie and the Chocolate Factory y Harry Potter, asume el papel de manos de la actriz Vanessa Kirby, que interpretó a la joven Margarita en las dos primeras temporadas del drama. Una foto del actor de House of Cards, Ben Daniels, como el fotógrafo Anthony Armstrong-Jones, quien estuvo casado con Margaret de 1960 a 1978, también fue colocada. Un nuevo elenco se hará cargo de las temporadas 3 y 4, cubriendo el periodo de 1964 a 1976, a medida que los personajes en la serie envejecen. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. El cantante británico Cliff Richard fue compensado por daños esta semana después de que el Tribunal Superior de Londres dictaminó que la BBC violó su privacidad al televisar una redada policial en su residencia. La BBC dijo que la decisión tendría un gran impacto en la capacidad de los medios de informar sobre investigaciones policiales. Los fiscales posteriormente dijeron que Cliff Richard, que mantuvo su inocencia en todo momento, no enfrentaría cargos por falta de pruebas. Discutiendo su juicio y otorgando al cantante 210 mil libras en daños y perjuicios, el juez Anthony Mann dijo que la BBC había infringido los derechos de privacidad de Richard sin justificación legal y de una manera sensacionalista. En 2018 se conmemoran 50 años de la película de arte pop Yellow Submarine, basada en una canción grabada por The Beatles en 1966 y una historia escrita por John Lennon y Lee Minow.
Une petite chanson pour les petits. This is for the kids.
Los cuatro de Liverpool abordan el submarino amarillo rumbo a Pepperland y el resto de la historia está en los libros, afiches y discos de vinilo de larga duración.
1, 2, 3, 4.
Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en el cierre de Buenos Días América, Facebook afirma que comenzará a eliminar de su sitio de información falsa que podría generar violencia y a través de un comunicado dijo que hay ciertas formas de desinformación que han contribuido al daño físico en ciertos países. A tiempo de anunciar su política, la compañía dijo que trabajará con las organizaciones locales para identificar esa información, incluyendo publicaciones escritas y fotografías adulteradas. Facebook ha sido acusado de permitir que los usuarios difundan el discurso de odio y la información falsa que ha llevado a la violencia reciente en Sri Lanka, Myanmar y la India. Sri Lanka impuso el estado de emergencia en marzo después de que noticias falsas publicadas en Facebook provocaran ataques mortales contra la población musulmana minoritaria del país por parte de las turbas budistas. La compañía con sede en California ha sido vinculada con la intromisión de Rusia en la campaña presidencial de 2016 a través de la difusión de desinformación entre los votantes. Se reveló en septiembre que los rusos, usando nombres falsos, usaron las redes sociales para tratar de influir en los votantes antes de las elecciones. Y aquí cerramos. Buenos Días, América. Le agradecemos la preferencia de su sintonía. Henry Llanos le agradece junto a Elena Skotowska en la producción y a Alex Ramos como asistente de producción. En la sala de ingenieros, Patrick Deya. Los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com, y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.